Hola, bienvenidos a este análisis directo de la actividad en el chat de Tribus RRH, correspondiente a la semana del 1 al 5 de septiembre de 2025. Tenemos un resumen detallado y, bueno, extractos clave de las conversaciones que marcaron la pauta. Nuestra misión hoy es sumergirnos en los debates más significativos, desentrañar un poco los temas técnicos que surgieron y destacar los recursos que compartió esta comunidad, que es muy activa, ¿eh?
Muy activa.
Y fue una semana intensa. Hablamos de más de 360 mensajes y casi 145 participantes muy activos.
Exactamente. Y este tipo de interacciones, la verdad, nos ofrece una ventana privilegiada a lo que realmente preocupa y ocupa a los gestores de talento en Latinoamérica hoy.
Totalmente.
Vamos a ver desde consultas legales muy específicas hasta reflexiones profundas sobre cultura y el rol de liderazgo en las organizaciones actuales. Es como un microcosmos fascinante del día a día de RRH.
Sí. Para empezar a entender qué movió a la tribu esta semana, el resumen nos da una pista clara. El tema estrella fue vacantes y CVs. Acaparó un 38% de la conversación.
Ajá, lo operativo.
Luego, muy de cerca, asesoría legal laboral, con un 27%. Y después, cultura y liderazgo, que generó un 15% del diálogo. Parece que la operación diaria y la complejidad legal siguen siendo los grandes ejes, ¿no?
Y es interesante observar esa dualidad, fíjate. Por un lado, la necesidad imperiosa de cubrir puestos, de conectar talento con oportunidades, que es como el motor operativo de RRH.
Claro, el día a día.
El día a día. Y por otro, la constante navegación en un mar regulatorio, complejo y cambiante, que exige precisión y conocimiento técnico. Y entre medias, esa aspiración a construir algo más. Una cultura sólida, un liderazgo efectivo. La distribución de temas refleja perfectamente esa tensión, digamos, inherente a la función.
Arranquemos entonces por ese 27% que generó tanto debate. Lo legal. Hubo una pregunta muy directa que resonó bastante. ¿Es válido, es legal, boletinar a un colaborador? O sea, ¿crear estas listas negras informales?
Uf, tema delicado. Y la respuesta de la comunidad fue, bueno, tajante y basada en fundamentos legales claros. Es una práctica ilegal.
Directo al grano.
Sí. Varios miembros citaron específicamente la Ley Federal del Trabajo de México, la LFT, en su artículo 133, fracción I-9, que prohíbe explícitamente tomar cualquier tipo de represalia contra un trabajador.
Ajá.
La recomendación general fue manejar las referencias laborales con extrema cautela.
Mucho cuidado.
Sí, quizá enfocándose en describir áreas de oportunidad de manera objetiva y verificable, para evitar caer en difamación o violaciones de privacidad, claro.
Y es curioso cómo, a pesar de que la ley parece clara, esta idea de boletinar persiste, ¿no? Quizá refleja una frustración real de las empresas ante, pues, la falta percibida de mecanismos para alertar sobre conductas problemáticas graves, aunque la ley ponga límites.
Sin duda. Y esa frustración se palpó cuando la conversación derivó hacia casos de robo. Alguien compartió una experiencia muy personal y dolorosa.
Uf.
Contó que por no pedir referencias exhaustivas, contrató a alguien que terminó sustrayendo desde material de oficina hasta dinero. Una lección aprendida a la mala, como se dice coloquialmente.
Imagínate.
Y eso le llevó a implementar como política indeclinable el solicitar referencias telefónicas directas con líderes anteriores. Siempre.
Pero aquí surgió un contrapunto muy revelador. Otro miembro intervino para decir que, incluso habiendo contratado a través de un headhunter que verificó referencias y aplicó pruebas psicométricas,
vaya,
su empresa también sufrió un caso de robo por parte de esa persona.
Y esto es crucial, ¿sabes? Nos recuerda que ningún proceso de selección, por robusto que sea, ofrece una garantía del 100%. Siempre existe un margen de incertidumbre.
Claro, siempre hay un riesgo.
Siempre. Como bien comentó alguien en el chat, quizás fue un área de oportunidad en el proceso de ese headhunter o simplemente una situación imponderable. Abre un debate interesante sobre los límites de la predicción en el comportamiento humano y la gestión de riesgos en la contratación.
Totalmente. Ahora, otro tema legal que encendió el debate fue el de las políticas de capacitación vinculadas a la permanencia. La pregunta era, Bueno, si se puede obligar a un empleado a quedarse en la empresa por un tiempo determinado después de recibir una capacitación costosa, usando las famosas cartas compromiso.
Ah, las cartas compromiso. Un clásico. Aquí la conclusión mayoritaria, nuevamente anclada en la legislación mexicana, fue que esas cartas tienen un valor más moral o disuasorio que legalmente vinculante.
O sea, no te pueden obligar.
Exacto. Se recordó que la capacitación es, en principio, una obligación del patrón según la LFT, artículo 153-A, y un derecho del trabajador. No se puede coaccionar la permanencia ni descontar el costo de la capacitación del finiquito si la persona decide irse.
Ok.
Se citaron artículos como el 153F y hasta un acuerdo específico publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2013 que refuerzan esta idea. Incluso, el artículo 153X protege el derecho del trabajador a ejercer acciones legales si no se cumple con la obligación de capacitar.
Entendido el marco legal, que parece bastante claro en México y, bueno, sigue principios similares en otros países de la región sobre la capacitación como derecho-obligación. Pero, desde la perspectiva empresarial, ¿no existe una tensión real ahí?
Absolutamente.
Cuando se invierten sumas considerables en formar a alguien en una habilidad muy específica y valiosa, ¿cómo gestionan las empresas ese riesgo de fuga de talento recién capacitado sin recurrir a estas cartas que, como vemos, son legalmente débiles?
Es esa exactamente la tensión que se vive en la práctica, ¿no? Algunas empresas, como se mencionó en el chat, exploran vías alternativas. Por ejemplo, estructurar capacitaciones muy especializadas y costosas como una especie de financiamiento o préstamo educativo.
Ah, interesante.
Sí, con condiciones de pago claras si el empleado se va antes de un plazo acordado. Sin embargo, la línea es delgada. Hay que estructurarlo muy, muy bien para que no se interprete como una forma encubierta de obligar a la permanencia.
Claro, porque si no, choca con la ley otra vez.
Exacto. Volvería a chocar con el espíritu de la ley. Es un equilibrio delicado entre proteger la inversión y respetar los derechos laborales.
Bueno, pasando a otro aspecto técnico-legal. Se habló bastante sobre las inspecciones laborales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la STPS en México.
Sí, sí, se compartió información muy práctica sobre el proceso. Por ejemplo, una vez recibida el acta de inspección, se dispone de un plazo de 15 días hábiles para presentar pruebas, documentos y, bueno, corregir posibles incumplimientos.
Ok, 15 días hábiles.
Y surgió una estrategia interesante que alguien compartió: la posibilidad de iniciar un juicio de nulidad ante inconformidades con las multas impuestas.
Ah, mira, para pelear la multa.
Justo. De hecho, un miembro contó un caso de éxito personal donde, a través de esta vía legal, logró reducir una multa considerable. Hablaba de unos 86 mil pesos mexicanos a solo 6 mil.
¡Wow! Vaya diferencia. Un dato muy valioso para la comunidad, sin duda.
Totalmente.
Consultas puntuales, pero importantes sobre otros temas de cumplimiento, ¿verdad?
Correcto. Se abordaron, por ejemplo, las retenciones del Infonavit, que es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en México. Se aclaró la importancia de realizar los pagos íntegros y cómo manejar correctamente las incapacidades con la documentación soporte adecuada, claro.
Ajá.
También se tocó el tema de las pensiones por invalidez a través del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se mencionó el trámite clave ST3, que se gestiona tras periodos largos de incapacidad.
Entendido.
Y muy relevante fue la discusión sobre el nuevo sistema de quejas en línea de la STPS, el SICAL.
El SICAL, sí. ¿Qué se dijo?
Pues, aquí hubo un debate interesante sobre sus potenciales riesgos. Por ejemplo, que sea usado por empleados descontentos de forma, digamos, injustificada, versus sus beneficios como canal formal. Y cómo la información recabada podría influir en futuras inspecciones. Son todas piezas del complejo puzzle de cumplimiento que RRH debe gestionar día a día.
Definitivamente. Pero la semana no fue solo una inmersión en leyes y normativas, ¿eh? Hubo un espacio significativo para mirar hacia adentro, hacia la cultura y el liderazgo.
Así es, y eso es muy sano. Vimos contribuciones que invitan a la reflexión estratégica. Arturo Gemengual, por ejemplo, compartió un artículo que vincula la resolución de problemas estructurales en las organizaciones con la necesidad de revisar el propio modelo de negocio.
O sea, ir más a la raíz.
Exacto. Un llamado a pensar más allá de las soluciones superficiales, de los parches.
Y también hubo momentos para celebrar los logros colectivos. Qué bueno. Carmen, una miembro mexicana que ahora reside en España, compartió con orgullo un reconocimiento que recibió.
Sí, como una de las principales creadoras de contenido de RRH en LinkedIn.
¡Qué bien! Y seguro que las felicitaciones no se hicieron esperar.
Para nada. Y eso es muy significativo, ¿sabes? Muestra cómo la tribu valora y celebra el desarrollo profesional, la visibilidad y el éxito de sus propios miembros. Refleja un espíritu de cuerpo y apoyo mutuo, que va más allá de lo puramente transaccional.
Sí, eso habla muy bien de la comunidad. Además, circularon enlaces a contenidos que apuntan a un liderazgo más consciente y a un concepto que me llamó mucho la atención: la cultura anestesiada. Aquí es donde la conversación se pone realmente interesante. ¿Qué podemos inferir de este interés?
Pues mira, yo creo que el interés en temas como liderazgo consciente o cultura anestesiada, que sugiere una cultura organizacional como adormecida, no, quizás complaciente o desconectada de sus miembros, indica una búsqueda profunda.
Ajá.
Los profesionales de RHH en la tribu no solo están lidiando con la operación y la ley, están activamente buscando formas de construir entornos laborales más humanos, más despiertos, más significativos. La cultura anestesiada podría ser una metáfora poderosa para describir organizaciones donde quizás por el exceso de enfoque en la tarea o el cumplimiento, se pierde la conexión emocional, la innovación o el bienestar genuino.
Claro, como que se pierde el alma de la empresa.
Algo así.
Y en esa línea circuló también una entrevista a Roberto Barrón Méndez, una figura reconocida, hablando sobre ética en recursos humanos, la construcción de confianza y el impacto de la inteligencia artificial en el futuro de la función. ¿Qué implicaciones podemos extraer de esa discusión?
Uf, esa conversación sobre ética y confianza, especialmente en el contexto de la IA, es fundamental. Sugiere que la tribu está reflexionando sobre cómo mantener los valores humanos y la integridad en un entorno cada vez más tecnologizado.
Preguntas clave.
Clave. ¿Cómo usamos la IA para potenciar el talento sin caer en sesgos algorítmicos? ¿Cómo mantenemos la confianza cuando las decisiones de personal pueden estar influenciadas por máquinas? Son preguntas cruciales que RRH debe empezar a abordar ya, y es positivo verlas emerger en este espacio. Conecta directamente con esa aspiración de ir más allá del operativo y construir culturas, pues, más éticas.
Y esa humanidad se manifestó de forma muy concreta también, ¿verdad? ¿Hubo una oferta de apoyo?
Absolutamente. Un psicólogo clínico que forma parte del grupo ofreció de manera altruista sesiones de apoyo psicológico gratuitas para los miembros.
¡Qué detallazo!
Sí, incluyendo técnicas prácticas para manejar la ansiedad. La respuesta fue inmediata, con varias personas mostrando interés. Esto subraya de manera conmovedora el espíritu solidario de la tribu. No es solo un foro técnico, es una red de apoyo real, donde la empatía se hace presente.
Sí, totalmente.
Se vio también al inicio de la semana, con un llamado a ser más considerados con los candidatos rechazados, recordando que detrás de cada currículum hay una persona, una familia.
Esos detalles hacen la diferencia. Bueno, pasando ahora a la parte más transaccional, pero vital de la comunidad. El networking y los recursos compartidos. Fue un verdadero hervidero de actividad.
Finanzas, almacén, producción, área comercial y, por supuesto, muchos de recursos humanos. Muchísimos.
Y en paralelo se publicaron vacantes igual de variadas, ¿no? Reclutamiento, contabilidad, capacitación, nóminas, hasta un chofer ejecutivo bilingüe.
Sí. Una posición muy específica.
Para esa vacante de chofer, incluso hubo intercambio de consejos prácticos sobre dónde buscar candidatos. Mencionaron portales como Indeed, grupos específicos en Facebook.
Ajá.
¿Y qué filtros aplicar? Se mencionaron pruebas de honestidad y hasta el polígrafo, aunque este último, como es habitual, generó algo de debate sobre su efectividad y, bueno, las consideraciones éticas.
Claro, el polígrafo siempre genera debate. Pero lo que queda claro es que la tribu funciona como una bolsa de talento extremadamente dinámica y colaborativa. Para muchos miembros, este intercambio constante de perfiles y oportunidades es sin duda uno de los valores más tangibles y prácticos de pertenecer al grupo.
Definitivamente. Y no solo se comparten personas, sino también conocimiento y herramientas. Vimos circular formatos diversos.
Sí.
Desde las mencionadas cartas compromiso de capacitación, a pesar del debate legal, ahí seguían.
Jaja, sí, a pesar de todo.
Hasta documentos sobre implementación de procesos Kaizen, formatos para solicitud de vacaciones e incluso pruebas psicométricas como archivos de Excel o la conocida prueba Clibert.
Exacto. Y también una búsqueda activa y oferta de contactos de proveedores clave para RRH. Se pidieron y dieron recomendaciones para médicos laborales, diseñadores gráficos, hubo varias sugerencias muy valoradas. Y por supuesto, capacitadores expertos en Power BI.
Ah, Power BI, muy demandado.
Sí. Empresas de administración de nómina especificando si contaban o no con el registro REPSE, este registro de prestadoras de servicios especializados en México, y por supuesto, abogados laboralistas. Una red de contactos muy útil.
Y me encantó una solución que alguien compartió para un problema muy común. ¿Cómo registrar asistencia o aplicar evaluaciones a personal operativo que no tiene correo electrónico institucional? Algo súper práctico.
Una solución muy ingeniosa, la verdad. Recomendaron usar Moodle, que es una plataforma de gestión del aprendizaje, un LMS.
Sí, Moodle.
Creando usuarios con correos electrónicos ficticios o genéricos. Esto demuestra la creatividad y la voluntad de compartir soluciones prácticas a desafíos reales del día a día. También notamos interés en conseguir el libro Talent Wins, lo que indica una búsqueda continua de conocimiento especializado.
Siempre aprendiendo. Finalmente, un pequeño pero importante detalle sobre la dinámica interna del grupo. La administradora, Lisa Escalante, tuvo que hacer un recordatorio sobre respetar los horarios establecidos para publicar mensajes.
Sí, un toque de orden necesario. La regla está clara. Actividad permitida entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche, hora del centro de México. Y bueno, respetando el descanso dominical.
Claro, para no saturar.
Exacto. Y esto, lejos de ser una anécdota, refleja la madurez de la comunidad. Establecer y recordar estas normas de convivencia es fundamental para mantener el espacio ordenado, respetuoso y útil para todos, ¿no? Evitando la saturación y permitiendo que la colaboración florezca sin invadir el espacio personal.
Muy bien, si tuviéramos que destilar la esencia de esta semana tan movida en Tribus RHR, ¿qué hilos conductores identificaríamos? Parece claro ese fuerte énfasis en la conformidad legal laboral en México. LFT, capacitación, inspecciones, el nuevo SICAL, como una preocupación constante.
Definitivamente, el cumplimiento normativo es un pilar fundamental y un desafío continuo. Pero junto a eso, vimos esa vibrante actividad de networking que convierte al chat en un mercado laboral y de recursos muy, muy eficiente.
Muy dinámico.
Y como un contrapeso necesario y creciente, esa corriente de reflexión sobre temas más estratégicos y humanos. La cultura organizacional, el liderazgo ético, el bienestar, esa búsqueda de ir más allá de la mera gestión operativa.
Entonces estamos viendo a los profesionales de RHH en una especie de acto de malabarismo constante, ¿no?
Exactamente. Hacen malabares entre la urgencia del día a día, cubrir esa vacante ya, resolver esa consulta técnica ahora, y la creciente complejidad del entorno legal y regulatorio, y esa aspiración estratégica a veces difícil de priorizar, de construir organizaciones más humanas, más éticas, más sostenibles.
Sí.
La intensidad de los debates legales, sobre todo en temas como capacitación o inspecciones, sugiere que navegar la normativa sigue siendo un punto de alta presión y prioridad para ellos.
Sin duda. Explorar estas conversaciones nos muestra el inmenso valor de tener una comunidad profesional así de activa y comprometida. Es un espacio donde se comparten dudas complejas, se co-crean soluciones prácticas, se ofrece apoyo genuino y se impulsa una reflexión colectiva sobre, bueno, hacia dónde va la función de recursos humanos.
Y para dejar una idea resonando, volviendo a ese debate tan rico sobre la legalidad versus la práctica con las cartas compromiso de capacitación. ¿Hasta qué punto esas soluciones informales, esos acuerdos morales que buscan las empresas, aunque sean legalmente débiles, no estarán reflejando una brecha real?
¿Una brecha? ¿Entre qué?
Pues una brecha entre las necesidades percibidas de agilidad y retención de talento por parte de las empresas y un marco legal laboral que quizás no siempre avanza al mismo ritmo que las dinámicas del mercado de talento actual. ¿Qué nos dice esto sobre la adaptabilidad que se requiere hoy en gestión de talento?
Una pregunta potente y muy pertinente para cerrar nuestro análisis de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta inmersión semanal en las conversaciones clave de Tribus RRH.